Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Utilitas, todo para exportar. El paraíso en la tierra se existe y está en parcelasfrutillar.cl. École, el secreto del zapatero. Y auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en grantthornton.cl. Presentan La Mañana Interactiva de Agricultura con Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura este día viernes 25 de marzo. Por fin es viernes, pero lamentablemente este despertar no está siendo muy dulce luego de la derrota bochornosa de ayer ante Brasil. Tenemos bajas temperaturas a esta hora en la región metropolitana si consideramos que recién estamos entrando al otoño. De hecho, hay 8 grados de temperatura a esta hora en la región metropolitana, pero ojo que ayer fue la mañana más fría del año, llegando a 6 grados. Estaba bien helada ayer en la mañana y hoy día va un poquito similar, ¿eh? Pero no tanto. De todos modos, atención, porque se espera para hoy una máxima de 30 grados de temperatura acá en la región metropolitana. Bajan harto los termómetros la próxima semana, llegando a marcar incluso el día domingo, por ejemplo, cerrando esta semana, 7 grados en la mañana. Así que, bueno, hay que despedirse ya del verano. Hay que asumirlo. Ojo, que en Rancagua 29 grados es hoy, Talca va a tener 28, en Chillán hay algo de viento con 28 grados, Concepción 22, Temuco 24 y en Valparaíso 19 grados de temperatura. ¿Y por qué nos movemos a Valparaíso? Porque dentro de los próximos minutos ya va a comenzar la cita convocada por el presidente Gabriel Boric para los distintos diputados del oficialismo, sus más cercanos. A las 8:30 comienza el proceso de acreditación y ya a las 9 presenta directamente Gabriel Boric y, bueno, los distintos ministros, tanto Isquia Siches y también los presidentes de las distintas cámaras. Para hablar sobre esta reunión, donde se espera mejorar la información y la coordinación, vamos a hablar con Vladomir Osevich, diputado del Partido Liberal y jefe de la bancada que reúne al Partido Radical y al Partido Liberal. ¿Cómo está, diputado Osevich?
Hola, Cristina. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días.
Un gusto conversar con usted. Diputado, se ha dicho que lo que se espera para esta jornada es mejorar la comunicación y la información. Partamos de un diagnóstico. ¿Cómo ha sido la relación del gobierno con el legislativo estas dos primeras semanas?
Sí, bueno, es temprano para evaluar todavía, ¿no? Pero yo diría que ha habido muy buena disposición de parte de los ministros y de los equipos de gobierno con el diálogo parlamentario. Pero claro, la instalación del gobierno siempre se demora. Yo veo que los equipos, todos los equipos, digamos, de los ministerios y del gobierno están bastante demandados, porque terminado el gobierno anterior hay muchas cuestiones pendientes, ¿no? Y hay mucha expectativa respecto a este gobierno, por lo tanto yo los veo a los equipos bastante exigidos, uh-huh, bastante reventados, con muchas demandas que se le exige que se resuelvan muy pronto. Ahora, en cuanto a la relación con el Congreso, la verdad es que ha sido buena. Hemos tenido un diálogo con el ministro Jackson, el ministro encargado de la relación entre el presidente y el Congreso. Ya inauguramos una instancia de coordinación semanal con todos los jefes de bancada del oficialismo para coordinarnos en las votaciones, en los puntos de vista que nosotros tenemos, en fin. No, hasta ahora ya yo he notado una muy buena disposición, o sea, la verdad. Además que el presidente fue parlamentario, el ministro también, la ministra Vallejo también. O sea, se entiende cuál es el rol del Congreso, porque ellos lo vivieron también, ¿no?
De todos modos, han habido críticas desde algunos parlamentarios del oficialismo, particularmente del Partido Socialista y también del Partido Comunista. Desde los socialistas acusaron que no sé si improvisación, pero básicamente que les habían endosado un problema al ponerle urgencia a la ley de indulto de amnistía, porque no se había hecho un trabajo prelegislativo anterior que permitiera ponerse de acuerdo dentro de los parlamentarios. Y del Partido Comunista, por ejemplo, el tema del estado de excepción, que tampoco les parece que sea procedente en el norte. ¿Cómo han visto también ese llamado fuego amigo que se ha dejado ver durante estos días?
Yo creo que es completamente innecesario, porque primero, en ambos casos, y he sido testigo de eso, el gobierno nos informó a tiempo de que se iba a poner urgencia al proyecto de indulto, y segundo, que iba a existir una prórroga del estado de excepción en el norte. Se discutió en las mesas de diálogo que tenemos con el ministro Jackson, se discutió luego en el caso del norte con la ministra del Interior. Yo soy diputado de Arica y conozco bien esa realidad. La ministra nos convocó a reunión, nos explicó las razones, pudimos nosotros también apoyar esa medida en la interna, digamos, en una deliberación previa. Entonces, no, realmente no me parece muy justa esas críticas, ni tampoco nos llevan a nada realmente. O sea, creo que esa discusión hay que tenerla al interior del gobierno en las instancias que se dan, porque si es que aquellos representantes de esos partidos que hoy día critican no dicen nada cuando estamos en las reuniones respecto de estos temas, ¿por qué lo van a decir por la prensa? No lo logro entender realmente.
De todos modos, igual hay como una sensación de que las cosas no han funcionado del todo bien, más en la forma que en el fondo probablemente, y por eso se han hecho distintas reuniones también, por ejemplo, del ministro Giorgio Jackson con los distintos partidos, con las distintas bancadas, para justamente mejorar esto. ¿Usted cree que hay que mejorarlo?
O sea, creo, de verdad, a juzgar por la experiencia que he tenido en el Congreso, no me parece que la cosa haya funcionado mal, sinceramente. Ahora, obvio que los parlamentarios siempre quieren más diálogo, siempre va a ser bueno más diálogo. Eso está perfecto. Yo creo que la instancia de hoy que nos convoca el presidente Boric lo hace justamente para eso, porque él también quiere escuchar la opinión de los parlamentarios personalmente, no con intermediarios, quiere hacerlo él también, y quiere que los parlamentarios tengamos instancias de poder conversar y poder decir nuestros puntos de vista, porque todo esto es discutible, las prioridades del gobierno siempre son discutibles. Yo en eso no tengo ninguna duda. Si usted me pregunta a mí, yo también le podría decir cuáles creo que tienen que ser las prioridades. Pero otra cosa es creer de que, porque no sean exactamente las mías, está funcionando mal. No, más porque las cosas tienen su tiempo. Y hoy día el gobierno parte con una determinada agenda. Eso no quiere decir que el resto de la agenda sea excluida, ni mucho menos.
Y ahí usted se refiere también al tema del quinto retiro, por ejemplo, porque es un tema de los parlamentarios y es un tema que está priorizándose en la agenda pública, independiente de lo que pretenda hacer el Ejecutivo, que ya ha dicho, con las críticas que conocemos, que no está de acuerdo con un quinto retiro de fondos.
Sí, a mí me parece que en eso es completamente improcedente que discutamos solo respecto del quinto retiro antes de que el gobierno envíe al Congreso una reforma previsional, que es realmente la demanda más estructural que tiene gran parte de la sociedad chilena, que es cambiar la AFP y establecer un sistema de seguridad social que sea justo, que dé pensiones dignas, en fin. Si no tenemos esa discusión, entonces creo yo avanzar en la discusión sobre el quinto retiro, sinceramente no creo que resuelva mucho el problema de fondo. Entonces, yo creo que ahí puede existir una mejor coordinación con el gobierno, pero eso ya es un problema de los parlamentarios más que del gobierno. Porque los parlamentarios imponen agenda como esta, el presidente de la Cámara pone una agenda del quinto retiro, y yo digo, ya está bien, pero nosotros nos comprometimos a hacer una reforma más estructural, un cambio más profundo.
Pero que puede ser el mismo problema que tenía también Piñera.
No, por supuesto. O sea, yo aquí hago un llamado a que nos concentremos en cuál es el mandato que la mayoría de Chile dio con una tremenda votación en segunda vuelta. La mayoría de Chile dio un mandato por cambios profundos pero razonables, creo, a la vez, ¿no? Con un cambio tranquilo, me gusta decir, llamarle. Es decir, que los cambios sean sostenibles en el tiempo. Pero la verdad es que eso no va a pasar si es que no nos ponemos de acuerdo en las grandes reformas. Y eso es lo primero. Yo creo que está bien que los parlamentarios tienen libertad de iniciativa, eso no hay ninguna duda. Pero no olvidemos la razón de por qué hay hoy día un gobierno como el de Gabriel Boric en el poder, y es porque se espera un cambio más sustancial. No perdamos de vista eso. Yo sé que la contingencia siempre nos come, pero no perdamos de vista eso.
De todos modos, bueno, hoy día se juntan ya a las 9 de la mañana, comienza este cónclave legislativo, como se ha llamado en Cerro Castillo, y ahí puede de una u otra manera también limarse asperezas, porque en Apruebo Dignidad han mirado con cierto recelo algunos también la participación de este socialismo democrático, como se ha tildado, ¿no? De los partidos, entre comillas, más tradicionales, el PS, PPD, frente a lo que ha sido la instalación del gobierno. Y desde el Partido Comunista, el senador Núñez incluso ha dicho, bueno, hay que estar en las buenas y en las malas, básicamente, no solamente para los cargos que se reparten y que implica ser gobierno, sino que también para respaldar al Ejecutivo. ¿Usted coincide con eso o tiene una mirada más crítica del punto?
O sea, yo creo que primero, nosotros fuimos desde el Partido Liberal los que empujamos con mucha fuerza la tesis de la máxima unidad posible de las fuerzas progresistas en el amplio sentido de la palabra para poder empujar estas reformas de las que yo le hablaba recién, que son conquistas reales para la gente, ¿no? Si es que no hay mayoría en el Congreso y no hay unidad del progresismo, no hay posibilidad de que esa reforma avance. Esa es la verdad. Entonces yo creo que este bloque más socialdemócrata tiene que participar decididamente del gobierno. Nosotros desde el Partido Liberal, además, nosotros somos parte de ese bloque, hemos defendido esa idea, porque no hay otra manera. O sea, no hay otra manera. Yo creo que en esto pongamos, de nuevo, recordémonos cuál es la responsabilidad que la mayoría de Chile nos dio. Todos esperan que seamos un buen gobierno. No es fácil ser un buen gobierno en los momentos tan convulsionados a nivel mundial que estamos viviendo, no solo en Chile, recordemos, a nivel mundial. Entonces, frente a eso, digo, pongamos todo el empeño para hacer un buen gobierno. Es la única manera. O sea, la gente nos va a medir por eso.
Diputado Mirosevic, nos estamos ya casi despidiendo de esta entrevista. ¿Usted tiene que... ¿Está en Cerro Castillo o camino para allá?
No, voy camino para allá.
Ah, ya, manejando. ¿Le quería...
No, no voy manejando.
Pero... Ah, muy bien. Lo llevan. lo que le quería preguntar, para ir cerrando, es, bueno, ha generado mucha controversia, muchas opiniones distintas. También lo dicho ayer por la senadora Fabiola Campillay, a convencionales, directamente a María Elisa Quintero, presidenta de la convención, sobre la existencia del Senado. Les ha pedido directamente que termine con el Senado, porque ahí se entrampan las leyes. ¿Qué le parece eso?
O sea, yo creo que a ver, dos cosas. Me parece que el espíritu original del Senado es que existe un contrapeso, una cámara que revise. Eso funciona en muchos países del mundo. Una cámara revisora. Puede tener facultades distintas a la cámara baja, digamos, a los diputados y diputadas. Pero en general en muchos países existe porque es necesario revisar ciertas materias. Y es bueno que exista un contrapeso. Una segunda instancia. Yo, en mi experiencia de la cámara, he llegado a la conclusión de que sí, es bueno que exista una segunda revisión. Es bueno. Ahora, de que el Senado tiene que apurar el tranco en muchos proyectos, eso también es verdad. Ahora, ¿da como para eliminar el Senado por eso? Porque es evidente que las leyes se demoran un poco más si tú tienes dos cámaras. Es evidente, una cuestión de procesal, ¿no es cierto?, de procedimiento. Sí. Pero yo creo que es necesario que exista un contrapeso. Yo me he ido convenciendo de esa idea. Ahora, también es verdad que los senadores tienen que hacerse cargo de la identidad que cultivan, pero no sé si da para eliminarlo. Esa es la verdad.
No, y bajo la
porque
mirada...
hay que personalizar. Ojo, no es que yo... A mí puede que no me gusten algunos de los senadores que hoy día son senadores y senadoras, pero es que no estamos eliminando a ellos, estamos eliminando a la institución.
Sí,
si
bueno.
Es por los que vendrán, ¿no?
Bueno, es un temazo ese, porque además es tema que se está discutiendo también en la Convención Constituyente. Ahí el tema del sistema político sigue entrampado. Hoy día se vota el informe de medio ambiente, luego también de ser rechazado por el Pleno. Así que, bueno, son temas que están sucediendo, que todavía no podemos sacar conclusiones, pero, bueno, vale la pena también revisar cuáles son las declaraciones de las distintas posturas políticas. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, bueno, y jefe de bancada también de los partidos que reúnen que reúne al Partido Radical y al Partido Liberal. Muchas gracias por este tiempo, bueno, y suerte en la reunión. Vamos a estar súper pendientes.
Bueno, muchas gracias a ti.
Ahí que vaya muy bien. Gracias, diputado. Vale. Buen día.
Datos en la mañana de Agricultura.
Oye, entre medio de todo el debate que se ha dado entre Apruebo Dignidad, además, ¿cómo se llama el conglomerado que está ejerciendo el poder en este momento? Sigue haciendo mucho ruido las declaraciones de Jadwe sobre, bueno, ¿por qué ahora no están respaldando el quinto retiro? ¿Quiénes, cuando estaban en el Parlamento, sí lo hacían? Así que eso ha significado también un fuerte dolor de cabeza también para el gobierno. Vamos a revisar algunos datos prácticos porque el dólar tuvo una baja de 3 pesos con 80 centavos llegando hasta los 789 pesos con 7 centavos, un valor que no se veía hace un par de semanas. El euro está con un valor de 866 pesos con 80 centavos. El cobre se cotiza en $4.72 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El Brent, el petróleo Brent, está con un valor de $117. El WTI está con un valor de $111, subiendo con 38 centavos el barril también. Y la unidad de fomento para esta jornada es de 31.709 pesos. Vamos a seguir avanzando también en la mañana de agricultura, poniendo en contexto, por supuesto, lo que pasó con Isquia Siches. Antes de dar el saludo a los auspiciadores, también harto revuelo hay en Twitter por sus declaraciones ayer en Icare sobre el sistema de justicia, diciendo que había una discriminación. Ejemplificó además esa discriminación con respecto a cómo se comportaba la justicia frente a un vecino en Las Condes, por ejemplo, versus un vecino de zonas mapuches. Ha generado mucho resquemor, sin duda va a ser un tema también de conversación hoy día ahí en Cerro Castillo, donde tenemos entendido que la ministra del Interior, luego de haber estado con COVID, va a asistir presencialmente. ¿Supieron de École, el primer pega zapatillas? Con École puedes arreglar suelas, talones, bordes, capelladas y más. École, el secreto del zapatero. Encuéntralo en ferreterías, supermercados y retails de todo el país. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tienen la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítalos en pabloizquierdo.cl. ¿Qué es bienestar para ti? Calidad de vida, máxima seguridad, trabajo en cómodos coworking, espacios para el descanso, eso y más. Es parcelasfrutillar.cl. Y el doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián fue acreditado por 4 años por la Comisión Nacional de Acreditación. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. 8:23, nos separamos unos minutos en la mañana de agricultura. Fría mañana en Santiago. Nos separamos escasos segundos y ya regresamos.
¿Buscas mejorar los resultados para tu negocio de cítricos? Conoce a Utilitas. Te asesoramos para que exportes tus limones, naranjas, mandarinas y clementinas de manera directa, minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio. Conviértete en exportador con Utilitas. Requisitos y más información en utilitas.cl.
Clásico, las zapatillas, por muy buenas que sean, se rompen. Pero no te estreses, puedes alargar su vida útil con École, el primer pega zapatillas. École es un pegamento muy fácil de usar, rápido, transparente y flexible, que las dejará como nuevas en solo un minuto. Encuéntralo en las mejores ferreterías, supermercados y retail de hogar y construcción del país. École, el secreto del zapatero.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Lo soñaste? Nosotros lo creamos para ti. Un concepto novedoso, la nueva realidad que combina lo que necesitas integrado en un mismo lugar. Vida, seguridad, trabajo y descanso. Eso es parcelasfrutillar.cl. Vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad. Un paraíso. parcelasfrutillar.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
En medio de la peor sequía de nuestra historia, con 184 comunas con decreto de escasez hídrica repartidas desde Atacama a la región de Aysén, el Fondo Innova Agua es un ejemplo de articulación que demuestra que uniendo voluntades es posible generar cambios reales. En 2020, Fundación Amulén lanzó este fondo junto a Coca-Cola Chile y cervecerías AB InBev para implementar proyectos innovadores entre las regiones de Coquimbo y Maule. Los municipios de Colina, Empedrado, Licantén y La Ligua fueron los ganadores y ya se han ejecutado 2 de estos proyectos, que son en Lindavista, Empedrado, y la Escuela Los Copihues de los Junquillos en Licantén, donde ya cuentan con agua potable.
fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
Si tienes una pyme y no tienes tiempo para gestionar tus finanzas y administración, intégrate a CAME ERP, porque ahora, además de estar vinculado al SII, nos integramos con los bancos para que toda tu información financiera se compare en un segundo con tu contabilidad. Automatiza la conciliación bancaria y controla todo tu negocio desde tu smartphone. Solicita tu demo gratis en www.came.cl. CAME ERP, el sistema de gestión más poderoso de Chile. Más información en comercial@came.cl.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, pues vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de su historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
En la mañana de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
8:28, revisemos los resultados de nuestra encuesta del día de ayer, la que tiene que ver con lo que sucedió con los beneficios carcelarios que se le entregaron a los hermanos Tralcal, ambos condenados en el caso Luxinger Mackay. Bueno, lograron el beneficio de la salida dominical trimestral. Todo esto luego de haber realizado una huelga de hambre. ¿Qué les parecía a ustedes esta situación? Bueno, ¿qué les parece? Porque todavía está en curso. Y bueno, y ha hablado del hijo mayor del matrimonio Luxinger Mackay, que ha criticado esta medida que favorece a los primos Tralcal. Ojo, son primos ellos, no son hermanos. Así que, bueno. En ese contexto, sus respuestas apuntaron en un 90% a una burla para las víctimas. El 7% dijo, bueno, temo que eluda la justicia, que en alguna salida dominical finalmente no regresen a su centro de detención. Y el 3% dice, esto es un gesto para el diálogo. Ojo, que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a estar este fin de semana en la Araucanía con varias reuniones con comunidades mapuches, víctimas también de la violencia, para lograr buscar un acuerdo, avanzar en el diálogo, propósito que tenía la ministra del Interior y que finalmente no le resultó como ella pretendía. Así que ahí está en la encuesta para que puedan votar durante todo el fin de semana en @agricultura, perdón. ¿No es que? Pues si no dejamos encuesta, estoy mal. Estos son los resultados del día de ayer. Los viernes nos dejamos para poder dejarlos descansar el fin de semana en Agricultura AM. Se me confundieron los hitos. Estoy ya pendiente de nuestra siguiente entrevistada, cuando son las 8:30. Estamos hablando de Sonia del Río, vecina de la comuna de Santiago, y pendiente porque, claro, han sucedido varias cosas respecto de este tema que queremos conversar con ella. Ustedes me dirán, claro, una vecina de la comuna de Santiago, ¿a raíz de qué tema? Y a raíz particularmente de lo que sucedió con este mural, ahí en el sector de San Borja, un mural bien polémico de sexo explícito, en una zona donde transitan niños. Ha habido polémica, este mural finalmente fue pintado de blanco, pero la verdad es que además de sexo explícito, no sé, mi ojo crítico, humilde, es que no era muy bonito tampoco. Pero bueno, Sonia del Río, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Muchas gracias a ti por conversar con nosotros. Yo hacía la introducción, claro, sobre este mural que era bien explícito en sus figuras, ¿no? Pictóricas. Grotesco, algunos lo llamaron también. Cuéntanos un poco qué sucedió con este mural, quién lo realizó y cuál era la postura que tenían ustedes frente a él.
Mira, primero que nada, comentarte que como vecina de Santiago, pero más aún como madre, yo creo que represento el sentir de muchas familias de la comuna que manifestamos que lamentamos profundamente que nuestros hijos hayan estado expuestos a material pornográfico directamente, como lo exhibió en el mural en Parque San Borja. Entendiendo que estos son espacios públicos y en esencia son espacios familiares, los parques son para que se reúnan las familias con sus hijos. Y sin olvidar que la Constitución le tiene que garantizar a los niños, sobre todo, el derecho a la integridad psíquica. Y la exhibición del material pornográfico que estuvo en este muro está tipificada como delito en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, esto, de todas maneras, es una transgresión a la integridad y la indemnidad sexual de nuestros niños.
¿Y quién se hace cargo de ese delito? Porque aquí lo que ha dicho la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, es que este mural se pintó sin autorización del municipio, pero ahí hay una controversia y nos gustaría que usted nos contara también cómo se van sucediendo los hechos son ya. Porque aquí hay una persona que es clave en toda esta historia, que es Rosario Olivares, directora de Igualdad de Género del municipio, subdirectora. Y ella, a través de sus redes sociales, había invitado, me imagino que su calidad de subdirectora, ¿no?, de Igualdad de Género de la Municipalidad, había invitado a la gente a visitar el mural.
Exactamente, ella está a cargo de la Subdirección de Disidencia, y ella el 14 de marzo en sus redes sociales invitó a los vecinos a visitar este mural. Ella señaló que había estado ahí, que lo había visto y que lo había encontrado sumamente interesante. Por lo tanto, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que la Municipalidad no estaba en conocimiento de esto. Por otro lado, la alcaldesa sacó un comunicado lamentando que sin autorización se hubiera pintado parte del parque. Pero lamentablemente en las redes sociales de estas disidencias sale una foto en la que ellos mismos le señalan que ella asistió a la conmemoración de Zamudio donde estaba este mural y que hay fotos de ella dando un discurso. Por lo tanto, la Municipalidad está absolutamente al tanto de este mural. Y yo creo que ellos están lavando las manos, por supuesto, porque se dieron cuenta de que la comunidad no estaba dispuesta a aceptar este tipo de transgresiones a la moral, las buenas costumbres y llevar a nuestros hijos.
Colectivo entonces, Ojo Porno fue el que pintó este mural, que ahora está pintado de blanco. Pero ¿quién se hace responsable aquí, de acuerdo a la mirada que tienen ustedes como vecinos? Porque ustedes habían hecho la advertencia, pero no es hasta que este mural se hace público en las redes sociales y recibe un montón de comentarios cuando la alcaldesa reacciona.
Exactamente, yo creo que una de las cosas que forzó también la reacción de la alcaldesa fue que la Defensoría de la Niñez también señaló que esto podía ser perjudicial para los niños. Y ese fue un punto clave después del cual entraron a dar una declaración. Mira, la verdad es que nosotros creemos que primero que todo tiene que ser la alcaldía la que se haga cargo de lo que pasó aquí y de los perjuicios hacia nuestra familia. Y luego de ello, ella verá si secundariamente pasa esta responsabilidad, ¿cierto?, a este colectivo Ojo Porno. Están súper individualizados los diferentes artistas que participaron en este mural. Por lo tanto, esto no es un arte callejero que alguien iba pasando, hizo un graffiti y no se sabe y no se puede identificar quiénes son. Dentro de estas personas hay personas que incluso en sus redes sociales destacan hacerle clases de arte a niños. Entonces, la verdad es que yo creo que esto es una gravedad mayor y que nosotros no tenemos que bajar los brazos ante esta situación, porque una cosa es que el mural se haya borrado, pero no hay un resarcimiento realmente del derecho vulnerado de las familias mientras no hayan responsables concretos a los que se les especifique que esta situación jamás debe volver a suceder en nuestra comuna ni en ninguna otra. Yo creo que esto perseguir este delito es necesario para que se dicte un precedente de que este tipo de cosas no pueden seguir pasando en nuestro país.
Yo pasé el otro día por el sector de San Borja y la verdad es bien impresionante, bueno, déjame decírtelo, Sonia, el deterioro que está mostrando ese sector, no solamente con todos sus muros pintados, bueno, rayados, con llamados además, bueno, a matar desde el presidente para abajo. Es bien violento lo que se vive también en ese entorno. ¿Ustedes se dieron cuenta que estaban pintando este mural? ¿Cuánto se demoraron? Y finalmente la gran pregunta es aquí, ¿quién les dio permiso? Porque ese mural no se hace de un día para otro.
Bueno, aquí se pasa la pelota unos a otros diciendo que nadie sabía, que nadie tenía permiso. El mismo colectivo Joporno dice que sí, que la municipalidad está en conocimiento, y yo creo que esto se va a tener que investigar hasta las últimas consecuencias. Como dices tú, lamentablemente no solamente el Parque San Borja, Santiago completo está transformado en una apología a la violencia. Nuestras calles están rayadas completamente. Lamentablemente sufrimos a diario violencia en las calles. Nuestros niños cuando van al colegio son asaltados, las mismas universitarias cuentan, cierto, de los intentos de abuso y de secuestro. Lamentablemente nuestra comuna está en un abandono absoluto por parte de las autoridades. Creo que este es el momento de sacar a reflotar todo lo que está pasando en nuestra comuna, no solamente este mural, sino que el absoluto abandono en el cual estamos los vecinos y las cosas gravísimas que están pasando. Entonces, yo creo que esto fue como ya la punta del iceberg, y nosotros necesitamos hacernos cargo, y aquí yo quiero llamar a todos los vecinos a hacerse parte de empoderarse con esta situación y exigir a nuestras autoridades que se hagan cargo de nuestra comuna, tanto en lo estético como en la seguridad, como en la higiene, porque realmente hoy estamos absoluta y completamente abandonados.
Bueno, es lamentable escuchar eso, Sonia, y además ser testigo, por supuesto, del deterioro con que está la comuna de Santiago. Ayer solamente pasé por ahí y me detuve a mirar fijamente exactamente todo este sector donde tú estabas describiendo, bueno, donde estaba el mural, y la verdad es que el deterioro es evidente, y los niños no solamente se vieron sometidos a este mural, sino que también a todos esos mensajes cargados de odio que están en las murallas del centro de Santiago, no solamente del centro de Santiago, sino que en toda la comuna. Así que, Sonia, ánimo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir ultra pendiente de todos los temas que sucedan ahí en la comuna. Cualquier cosa que ustedes quieran comentarnos, que no tengan eco en la municipalidad, que al menos ustedes así lo sientan, cuenta con los micrófonos de Radio Agricultura.
Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Hacen falta más lugares como ustedes para poder, en el fondo, que los vecinos expresen.
Muchas gracias, Sonia, que tengas buen fin de semana.
Hasta luego.
Muy amable, gracias. Son las 8:39 y antes de irnos a la pausa le queremos contar que la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por una agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. ¿Eres productor de cítricos? Te invito a conocer a Utilitas, empresa que convierte productores de fruta en exportadores. Mejora los resultados de tu negocio con Utilitas. Más información en utilitas.cl. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrece líneas de goteo enterradas de última generación y cuentan además con máquinas especializadas para la instalación en avellanos, nogales, también otros cultivos. Consulta en ventas@agrosystems.cl. Grant Thornton Chile, sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia en la auditoría de estados financieros. Contáctate con ellos en su página web, grantthornton.cl. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tienen la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítalos en pabloizquierdo.cl. 8:40, hacemos pausa. Estás en la mañana de Agricultura.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que los papeles que usas para imprimir, los sacos y bolsas de papel, las cartulinas escolares, las cajas de los remedios, las bandejas de huevo, entre otros productos, son producidos en base a la celulosa? Esta materia prima, fibra natural de los árboles, se caracteriza por provenir de fuentes renovables, por lo que estos productos son amigables con el medio ambiente.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
¡Mamma mía, Enio Carota! ¡Se acabó el café! Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amore mío? Si ya dejamos este café de mierda, ahora podemos disfrutar con café Hausbrand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café Hausbrand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
Mamá, ¿sabías que 3 minutos después del Big Bang se creó el litio? El tercer material de la creación. Un almacenador sustentable de energía. En tu celular hay 3 gramos de litio. Y en tu computador, 30. Y las baterías de vehículos eléctricos tienen un 2% de litio.
¿Y dónde aprendiste eso?
¡Fácil, po! LitioSustentable.com.
SQM produce desde el norte de Chile litio de alto valor agregado y estándar mundial para el uso en baterías de última generación y con las huellas hídricas y de carbono más bajas de la industria. SQM, soluciones para el desarrollo humano.
En Nestlé tenemos la convicción de que el equilibrio de género es clave para seguir avanzando hacia la diversidad y la inclusión. Tenemos el fuerte compromiso de promover lugares de trabajos libres de prejuicio y estereotipos, entregando igualdad de oportunidades. Por eso, en línea con su estrategia global de balance de género, la compañía continúa avanzando en la promoción del liderazgo femenino y ha aumentado el porcentaje de mujeres líderes, alcanzando un 43%. Durante el 2022 en Chile. Esta estrategia se expande a toda la cadena de valor, sobre todo incorporando mujeres en posiciones que históricamente han desempeñado hombres. Buenas oportunidades para una buena vida. Conoce más en www.nestle.cl.
En Principal sabemos lo importante que es lograr un gran desempeño. Por lo mismo, te asesoramos para que inviertas de la mejor manera. Invierte tu bono en APB de forma 100% digital y maximiza tus beneficios tributarios junto a la asesoría de expertos globales. Ingresa a principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Revisa las condiciones legales en principal.cl.
¡Hola, Pedro!
Hola,
y ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que anda, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:46, a esta hora queremos saludar a Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, para, bueno, tomarle el pulso también a lo que se está viviendo en esa comuna, donde los hechos de violencia asociados al narcotráfico no terminan. De hecho, hace pocos días una balacera justo en la entrada de la municipalidad. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Cristina, un gusto en saludar.
Igualmente, alcalde. Bueno, no ha sido fácil para usted, ¿no?, estar en San Ramón, ser alcalde primero de San Ramón y luego, bueno, enfrentar todo lo que significa y todo lo que se vive en la comuna. Usted también ha sido víctima de hechos de violencia. ¿Usted siente que ha recrudecido la violencia y especialmente el narcotráfico asociado a ella?
Sí, efectivamente. Bueno, primero saludar a los vecinos de la comuna de San Ramón. Yo siento que efectivamente lo último... Yo creo que 3 años ha venido una explosión tremenda en cuanto a la inseguridad de la gente y en cuanto también a los delitos que se están cometiendo, principalmente con bandas organizadas que cuentan con recursos y que de a poco se están tomando los barrios, las poblaciones y las comunas más humildes de nuestro país. Y hay una sensación tremenda de inseguridad por parte de los vecinos, de miedo, y creo que también hoy día nos estamos poniendo en riesgo las autoridades que estamos enfrentando esta situación.
Sí, bueno, usted de hecho está con resguardo policial, ¿no?, luego de que fuera amenazado de muerte. ¿Ese tipo de amenazas son constantes, alcalde? En algún minuto también escuchamos a la alcaldesa de La Pintana y hablamos con ella también de cómo era vivir bajo esa lógica.
Sí, efectivamente. Yo llevo más de un año, un poco más, con dos policías que me acompañan desde que despierto hasta que me acuesto. Estoy todo el día, de lunes a domingo, y eso la verdad es que, claro, uno lo podría ver con un tema de seguridad, pero también te restringe muchas cosas. A mí me tocó ser concejal de la comuna de San Ramón antes de ser alcalde, y ser concejal del ex alcalde Aguilera, que hoy día está privado de libertad, y además denunciar los hechos ocurridos en esta comuna que son tremendamente triste, pero también por otro lado tiene que ver con cuestiones que no pueden ocurrir nunca más, que es la contratación de narcotraficantes en el sistema público y personas que han cometido delitos graves. Entonces todas esas denuncias llevaron a que me empezaran a hostigar hace ya más o menos como 3-4 años de forma increciendo, hasta que en dos oportunidades en plena campaña política, cuando ya empezó a figurar como una opción real para las personas, me enfrentaron a balas. Gracias a Dios nunca me llegaron, pero a una distancia de menos de 5 metros nos percutaron en una oportunidad 5 balazos y en otra oportunidad como 4 balazos también, y a plena luz del día.
Lo más increíble es que estos delitos y este tipo de hechos se dan justamente a plena luz del día. Y si el alcalde, la autoridad de San Ramón, se ve sometida a ese tipo de cosas... Bueno, ¿qué queda para los vecinos?
Sí, es lo que a mí me preocupa, porque, bueno, yo cuento hoy día con protección, tenemos un dispositivo de seguridad y puedo visibilizar las cosas, pero claro, los vecinos no cuentan con eso, están en sus casas, los vecinos hoy día se están encerrando, los vecinos ven cómo hay disputa por territorios de bandas de narcotraficantes, y esas disputas son a balazos, son a fuegos artificiales, y es poco lo que pueden hacer. Ellos no se atreven a denunciar porque saben que de una u otra manera viene la represalia de vuelta, y que en definitiva ellos siguen viviendo ahí. Entonces le puede costar caro, porque el ajuste de cuenta puede pasarle la cuenta, en definitiva.
Sí, valga la redundancia. Alcalde, ¿y cómo se soluciona este problema? Porque usted está inmerso en una comuna donde el narcotráfico ronca. Manejan las calles, poblaciones, sectores, etcétera. ¿Cómo se combate el narcotráfico? ¿Cómo se combate el crimen organizado? ¿Con la policía, con inteligencia? ¿Cuál es el compromiso del Estado con esta realidad que no solamente se toma San Ramón, sino que en muchas comunas de nuestro país?
Bueno, Bueno, no es fácil. De hecho, hay países que han fracasado en esto y que incluso están tremendamente permeados en la administración pública, y lo digo, el caso de México, Colombia, donde mueren, por ejemplo, en México en un año, el año pasado, murieron 35.000 personas vinculadas a denuncias por narcotráfico, entre esos policías, periodistas, políticos, personas que se atreven. Nosotros igual estamos lejos de llegar a eso, pero pareciera que vamos para allá. Estamos como el México de los 90, por ahora, según lo que hemos podido percatar. Pero creo que hay que tomar carta en el asunto en distintos enfoques. Primero, con el tema preventivo. Creo que hay que apostar a trabajar fuertemente con los espacios públicos, recuperando las plazas, la luminaria, los sectores de los vecinos que muchas veces se ven abandonados. Hay muchos lugares, por ejemplo en San Ramón, que me encantaría llenar de juegos para niños, de multicancha, de poner más luminaria, y lamentablemente no contamos con recursos, y lo que nos llega del gobierno regional no alcanza para todas las comunas. Tenemos que trabajar en programas especiales, ya, principalmente que puedan potenciar el desarrollo de la niñez. Estoy pensando en cultura, en deporte. Si bien es cierto, nosotros estamos haciendo eso, creamos ya nuestra escuela de talento, una orquesta sinfónica, con talleres de teatro, baile, pero hay que abrirse también al mundo, darle la oportunidad que los niños de San Ramón puedan ir al teatro municipal, al teatro Las Condes, que puedan viajar, que puedan conocer Chile. Esas cosas, sin duda, que quienes las hemos podido experimentar en nuestra vida, nos abre también el horizonte de saber que hay muchas oportunidades. Yo siempre digo que acá en San Ramón, lamentablemente, hay personas que nunca han estado insertas en la sociedad. Aquí se habla a veces de reinserción, pero un niño que ha nacido en una familia cuya historia tiene narcotráfico y ni siquiera se han preocupado de su escolaridad, el niño nunca ha estado inserto en la sociedad. Entonces no podemos exigirle ya estándares valóricos y estándares también de conducta si tampoco lo recibe desde la crianza. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos como Estado. Y por otro lado, creo que también hay un tema de seguridad pública que tenemos que llegar con recursos. Nosotros en San Ramón no tenemos ninguna cámara de televigilancia, ninguna. Yo estuve hace 2 meses atrás en la municipalidad de Vitacura, firmamos un convenio de colaboración con la alcaldesa y me mostró su municipalidad, y que ha impactado con la seguridad pública que tiene la comuna. Tienen 1.000 cámaras de televigilancia en Vitacura.
Ahí tengo una duda y nos aclárenos usted, si es así. Esas cámaras de seguridad se pagan con fondos municipales, no directamente del gobierno, ¿no?
Depende de cada municipalidad. ¿Ya? O sea, nosotros como municipalidad no tenemos la posibilidad de comprar cámaras de televigilancia, porque no solamente comprar la cámara, significa también
operarla.
Operarla, la mantención. Nosotros recibimos 10 cámaras del gobierno pasado, el gobierno de Piñera, 10 cámaras para toda la comuna, a raíz de lo que nos había ocurrido, principalmente con nuestra municipalidad, y que hoy día se están instalando y van a estar en la comisaría. Y eso implica que vamos a tener ya la posibilidad de tener 10 puntos. Yo sé que es poco, pero esperamos que este gobierno nos pueda ayudar con otras cámaras más.
Bueno, es un temazo lo que sucede en San Ramón, en otras comunas del país también, por eso queríamos conversar con usted, alcalde Toro, para, bueno, conocer lo que se está haciendo, cómo está aportando el Estado también al combate que usted lidera en la comuna contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y nada, solamente mandarle mucho ánimo, siempre pendiente de usted, y por supuesto con la disponibilidad de siempre poder conversar para que nos cuente qué se está haciendo, bueno, y qué se necesita también en la comuna.
Muchas gracias, Cristina, y saludo también a todas las personas que la escuchan.
Muy amable, muchas gracias, alcalde. Que tenga un buen fin de semana. Muy amable, gracias.
Igual usted. Hasta luego.
8:54, termina la mañana de agricultura de este día, viernes 25 de marzo. Atentos a las noticias, porque ya comienza dentro de los próximos minutos la reunión de los parlamentarios oficialistas de las dos coaliciones que sostienen el gobierno de Gabriel Boric ahí en Cerro Castillo con el presidente y sus ministros. El trascendido hasta ahora es que varios parlamentarios están llegando haciendo duras críticas a la forma en que se ha comenzado el proceso legislativo y la relación entre el Ejecutivo y también el Parlamento. Así que atención a lo que vaya a suceder ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día y toda la semana. La invitación, por cierto, es que el lunes vuelvan a conectarse con nosotros a las 8 de la mañana aquí en la Mañana de Agricultura. Que tenga un excelente fin de semana.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Utilitas, todo para exportar. El paraíso en la tierra sí existe y está en parcelasfrutillar.cl. École, el secreto del zapatero. Y auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en grantthornton.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura con Cristina González.